Capítulo 50. Las corrientes sindicales. Cuando fui nombrado secretario general, no pertenecía a ninguna de las corrientes tradicionales del sindicato. Acción Revolucionaria del Sindical, el ARS, y Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM. En ese tiempo considerábamos que había una corriente oficialista con respecto de la SEP y también la oficial del Comité Nacional del CENTE. Entonces le llamaban Frente Único y a él pertenecían casi todos los secretarios del Comité Nacional, los exsecretarios generales del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales de las secciones, con excepción de la octava. El líder moral del Frente Único era, en ese tiempo y desde su creación, el ingeniero Jesús Robles Martínez. Si un secretario general seccional pertenecía al Frente Único, se consideraban a toda la sección dentro del mismo. ARS y MRM se oponían al sometimiento del magisterio a los dictados de quien dirigía el sindicato a nivel nacional, porque siempre obedecían los dictados del líder moral. Creo que a pesar de que una de las corrientes al final de nuestro periodo nos criticó, las dos fueron positivas, sirvieron para activar el trabajo sindical. Yo no comparto la idea de que esas dos corrientes fueran negativas. Otra de las cosas de las que quiero referirme en este relato es a los recursos económicos con que contábamos. Como nosotros no figurábamos dentro de la línea del Comité Nacional, no nos consideraban miembros del Frente Único. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional nos ponía a pan y agua. Recibíamos participaciones raquíticas. No obstante que, según la costumbre, teníamos derecho a 220 mil pesos mensuales. Nos asignaron 9 mil pesos. Con esas participaciones, que todavía las repartíamos a las delegaciones, nos quedábamos casi con nada. Los compañeros del comité que salían a presidir reuniones delegacionales generalmente se iban con el pasaje de ida y allá los compañeros hacían una cooperacha para regresarlos. Nuestros compañeros de base siempre invitaban a su dirigente a comer en su casa. Si bien nos desempeñábamos en un ambiente casi de miseria desde el punto de vista económico, fue muy rico en cuanto a solidaridad por parte de los compañeros. Sobre todo cuando se vino el problema con el directorio. Cuando el Comité Ejecutivo Nacional estuvo a punto de desconocernos, hubo una gran solidaridad magisterial a favor nuestra. En lo personal, siempre nos preocupó por mantener a la sección independiente de toda influencia de partidos políticos. Esta determinación creo que la llevé hasta la exageración. Sin embargo, fui muy respetuoso de los priistas y también de los que pertenecían a otros partidos. Aunque yo pertenecía al Partido Comunista de México, nunca permití que las consignas del partido se convirtieran en órdenes para la actuación de nosotros, los miembros de la dirección de la sección octava, como lo pretendieron mis compañeros de partido. Desde luego que eso me ocasionó problemas. Debí tomar la determinación de renunciar a mi partido, algo que me dolió mucho. No quise haberla tomado, pero me orillaron a eso y fue desde luego en aras de la independencia que yo consideraba como una condición indispensable para lograr los altos objetivos de la sección octava. Durante el tiempo en que dirigimos la sección, no permitimos tampoco la injerencia del partido oficial, esto es del PRI, en los asuntos internos de la sección. A más de 30 años de haber concluido nuestro tiempo como dirigentes de la sección octava, hay quien nos critica de habernos aislado y apartado de la línea política del Comité Ejecutivo Nacional, dando oportunidad a los dirigentes como Robles Martínez, Jongitud y El Bester de considerarnos fuera del Frente Único y que por ello a la sección octava se le trató mal, sobre todo en lo referente al pago de las participaciones económicas y a la falta de apoyo material. Ese maltrato que recibimos, como lo dice el profesor Amador Caballero, se debió a la actitud siempre constante del CENTE de mantener controlado al Magisterio Nacional para que no se moviera por mejores condiciones de vida y de trabajo, ni para defender los más elementales derechos de sus miembros. No nos defendieron cuando nos robaron nuestros sueldos, permitieron que hubiera plazas fantasmas, Un secretario general de la sección se eternizó en el cargo y permitió actos antidemocráticos realizando asambleas ficticias y confabulación entre la Dirección Federal de Educación y la sección octava para controlar los congresos. Las asambleas nacionales, congresos y consejos eran totalmente antidemocráticos. Retomando el asunto de por qué nosotros no pertenecíamos al Frente Único, diré que no fue una decisión nuestra. Hacía muy poco tiempo, tal vez unos 2 meses, que yo había asumido la Secretaría General de la Sección Octava, cuando llegó una convocatoria del Comité Nacional. Me citaban a una reunión nacional de consulta, la cual se realizaría en la Casa del Maestro en la Ciudad de México. Me presenté a la hora indicada para entrar al auditorio. Quienes controlaban la entrada me detuvieron. Les dije que era el secretario general de la sección octava y que había sido convocado. Ellos me dijeron que ya sabían quién era yo, que no podía pasar. Les presenté la convocatoria y el oficio dirigido a mí e insistí en entrar. Pero me dijeron que esperara un momento, que irían a preguntar al licenciado Vallejo, quien presidía la reunión. La misma a la que había sido citado y que había comenzado media hora antes. Vallejo en persona vino conmigo hasta la puerta y me dijo: "Dispensa, compañero Aguirre, te invitamos por error, porque esta es una reunión del Frente Único y tú no perteneces a él". Sin comentarios. De seguro se me pasaron algunos detalles importantes en esta narración de los últimos apartados que contiene una apretada síntesis de lo que fue nuestra acción al frente de la sección octava. Concluiré en que fue un periodo de intenso trabajo, de jornadas de 10 a 16 horas diarias, realizando tareas muy sencillas, pero no por simples, dejaban de ser importantes, porque todas estaban dedicadas a resolver problemas de los compañeros de base y a procurar mejores condiciones de vida para todos. Cabe hacer mención muy especial al trabajo desempeñado por 5 compañeros, incluido yo, que fue igual para todos. Los 5 trabajamos como uno solo, aunque ya lo mencioné antes. Debo anotar los nombres de 4 como un homenaje a su dedicación. El equipo se integró por Carlos Irigoyen Molina, Daniel Teruel Cruz, Tito Ruiz Hernández, Dagoberto González Uranga y yo. Solo por mencionar a quienes todos los días durante 38 meses asistimos al edificio de nuestra sección. No menos importante fue el trabajo de los demás que no estuvieron comisionados, porque con ellos, cuando menos una vez al mes, también nos reuníamos. El profesor Teruel ocupó la Secretaría de Organización sin aceptar la comisión sindical que merecía. Todos reciban hoy y siempre mi más profundo agradecimiento por su importante colaboración. Estoy seguro de que pudimos o debemos haber hecho muchas cosas más, pero el combate a ese grupo disidente oficialista nos quitó mucho tiempo. Sin embargo, creo que todos nuestros actos fueron dedicados a lograr lo que desde un principio nos habíamos propuesto: una sección octava que fuera instrumento de lucha al servicio del Magisterio Federal de Chihuahua, para que el profesorado realizara en mejores condiciones su noble servicio a la patria. Logramos una vinculación constante con los problemas de los trabajadores de la educación. También creo que como experimento fue muy bueno el hecho de que practicáramos la dirección colectiva. Nos preocupamos también para que los maestros aprendieran política sindical en la práctica y nuestras asambleas y discusiones fueron una escuela de sindicalismo. La prueba de ello fueron los cientos de asambleas en las delegaciones y los 14 plenos de representantes de comités delegacionales, los cuales siempre fueron ampliados a todos sus integrantes. Entregamos un magisterio más politizado a favor de los anhelos de la clase trabajadora. Dentro de esta misma línea nos tocó estar al frente de la sección octava y por lo tanto ser una pequeña parte de la dirección del sindicato de maestros cuando ocurrieron los sucesos de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Creo que fuimos la única sección del CENTE, es más, me atrevo a decir que fuimos el único sindicato, la única sección de algún sindicato nacional que expresó su opinión favorable a quienes lucharon por el lado de los muchachos estudiantes a favor de una vida más democrática en nuestro país y condenamos la masacre a escasos 6 días de haber ocurrido. Nos congratulamos de haber expresado nuestra opinión, aunque también los efectos no se dejaron esperar, y esa fue una de las razones por la que los reaccionarios de nuestra sección nos criticaron sin tregua, desde luego apoyados y patrocinados por el Comité Nacional del Sindicato.